Bienvenidos sean una vez más a este espacio brindado por la emisora Neiva Stereo 93.8 FM. Mi nombre es Daniela Alejandra Tuta Ramírez y espero que el tema de hoy sea de mucho interés para todos ustedes. Bueno, queridos oyentes, pues ya inició la FILBO, la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Inició el 17 de abril y va hasta el 2 de mayo. Y aquí con nosotros está uno de sus exponentes. Él es el profesor Ever Zabaleta. Él es comunicador social y periodista con una amplia carrera en este medio. Bienvenido.
Saludo cordial para ti, Daniel, y para toda la audiencia de Te Podcast de Geneva Eterio.
Me gustaría conocer acerca de ti, me gustaría que a los oyentes les dieras a conocer quién es Ever, toda su historia, su carrera, todo lo que ha aportado a este maravilloso medio como es la comunicación social.
Ever Zabaleta Parra es una persona oriunda de Cartagena, de India. Hoy en día tengo 57 años de edad. Llevo 30 años precisamente acá en Neiva, en el Huila. Soy comunicador social periodista de la Universidad Autónoma del Caribe y soy comunicador social periodista porque desde joven, desde niño, siempre me gustó la radio, me gustó escribir, me gustaban los medios de comunicación. Y cuando culminaba mi bachillerato en el Liceo de Bolívar, en Cartagena, que es como decir acá el Liceo Santa Librada en Neiva, un profesor, Néstor Noel Núñez, me indicó, me señaló el camino de estudiar comunicación social y periodismo, de trasladarme, de salir de Cartagena a explorar ese otro mundo. Y por eso me fui a Barranquilla a estudiar en la universidad que era la única en ese momento que ofrecía la comunicación social en la costa atlántica, que era la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla. Ahí estudiamos, nos graduamos, después estuvimos en Bogotá haciendo una especialización en producción de medios de comunicación porque había la posibilidad de trabajar en el canal Telecaribe, que en ese momento estaba creciendo, estaba iniciando y necesitaba muchas personas en el tema de producción, porque la mayoría de comunicadores, periodistas, casi siempre que quieren estar al frente de la cámara. Yo quería estar detrás de la cámara y por eso hice una especialización en producción y realización de medios de comunicación. Pero entre esos estudios y demás me dieron la oportunidad de trabajar en Caracol Cartagena, luego en el Universal de Cartagena, luego se fundó en 1994, hubo en el país la aparición de casi 10 periódicos a nivel nacional en ciudades importantes como Neiva, donde apareció La Nación, en Ibagué, en Pereira, en Cúcuta, en Barranquilla y en Cartagena surgió el periódico de Cartagena haciéndole competencia al tradicional que era el Universal de Cartagena. Me llamaron, ya yo llevaba 5 años en el Universal como editor judicial y me llamaron para ser el editor general de ese nuevo periódico. Desafortunadamente, por tema económico, ese periódico se cerró en 1997, pero durante esos 3 años, de 1994 a 1997, se hizo una red de periódicos a nivel nacional y en esa red estaba La Nación, donde nosotros desde Cartagena le compartíamos a La Nación nuestras informaciones y desde acá, desde Neiva, nos enviaban a Cartagena. Eso hizo que cuando se cerrara el periódico de Cartagena, el señor Jesús Oviedo Pérez, el dueño de La Nación, me invitara a que viniera, que aprovechara esa experiencia que yo tenía allá. Y como La Nación también estaba en ese proceso de crecimiento y había muchos empíricos y muchos jóvenes también, que viniera y apoyara la consolidación de la Nación. Y por eso llegué acá en mayo 27 de 1997 y desde ese momento estamos acá. 15 años duramos en La Nación, empezamos como periodista, luego editor, jefe de redacción, director, y ahí trabajé hasta el 2012, y en el 2013 monté mi propia empresa de comunicaciones. Renuncié en el 2012, en 2013 fundé mi empresa de comunicaciones que se llama Sago Asesoría Neiva. Es una empresa de comunicaciones que edita un periódico virtual, un periódico impreso, una revista, tiene, pues, y con el transcurso que fueron subiendo todos estos canales digitales, pues tiene toda una red de medios digitales para allí que están bajo mi dirección y con el apoyo de otros colegas y de otros estudiantes y egresados de comunicación que nos apoyan en ese medio de comunicación como es Noticias al Sur. Pero igualmente hemos trabajado, tuvimos 10 años en la Universidad Subcolombiana en la carrera de comunicación social y periodismo allá, tuvimos 5 años en la Universidad Cooperativa también en la carrera de comunicación social, en la UNA también estuvimos 5 años en la carrera de comunicación social allá a distancia, estuvimos en la Corhuila 10 años en el programa de mercadeo y publicidad, y últimamente ya llevo 10 años acá en Uniminuto como profesor de programa de comunicación social.
Tienes una amplia carrera en todo este mundo, en todo este arte de ser comunicador social, y eso me parece excelente. Ahora que tocabas el último punto de que estás siendo profesor, para ti, ¿qué se siente poder enseñarle a otras personas todo lo que tú conoces, todo lo que tú llevas durante todo este tiempo?
Es algo, Daniela, algo que suena paradójico. Como te decía hace algunos minutos, cuando yo terminé el bachillerato, estudié y me fui a estudiar comunicación social por un profesor, Néstor Núñez. Yo no quería salir de Cartagena, ni en Cartagena mi familia me quería dejar salir, porque además iba por una universidad privada y no teníamos plata para pagar una universidad privada. Sin embargo, el profesor me la pagó. Yo me hubiera podido quedar en Cartagena estudiando una licenciatura, que era incluso gratis por mi estrato social, la Universidad de Cartagena pública y demás, y hubiera podido quedarme allá. Sin embargo, yo no quería ser profesor, yo quería ser comunicador, periodista, afianzar lo que ya yo venía haciendo como joven en radio y demás ya en Cartagena. Y llego a la docencia universitaria más por invitación de los decanos y de los jefes de programa, porque muchos envían, por ejemplo, en La Nación, cuando estaba en La Nación, los profesores de la cooperativa, que fue donde fue la primera universidad donde estuve como profesor, como docente universitario, enviaban a los estudiantes allá a que yo les ayudara a resolver tareas o a que les ponían una tarea sobre noticias, sobre redacción. Entonces los profesores lo enviaban allá y yo era tan citado, entre comillas, en la clase allá en la universidad cooperativa, que la hoy rectora de la universidad cooperativa, en ese momento jefe de programa de comunicación social, la doctora Patricia Sánchez, me llamó un día y me dijo: señor Zabaleta, usted todos los días lo mencionan acá porque todos los profesores ponen al estudiante, venga y sea mejor profesor acá. Y ella fue, me dio la primera oportunidad de ser profesor ahí en la cooperativa. Luego me llamaron de la Surcolombiana, en la UNAT, en la Corhuila y luego acá en Uniminuto. Y lo que uno siente, Daniel, es que uno puede enseñar con el ejemplo. Yo siempre digo, yo soy más periodista que comunicador social, porque como comentaba y usted lo decía, de estos 57 años que tengo, llevo 37 haciendo periodismo, impreso, radiales, televisivo. Aquí en Neiva estuvimos casi 12 años con RCN Radio, con José María Yepes, transmitiendo los partidos del Atlético Huila en la A. Hemos estado en el desarrollo de la televisión local aquí, al tiempo que estaba en La Nación, en estas universidades, estábamos en el canal 9 de Alpevisión en esa época, luego cuando fue de Movistar y ahora que es AlpaSurNet, antes era Alpavisión. Ahí estamos trabajando con ellos, haciendo especiales periodísticos, haciendo especiales para San Pedro, haciendo entrevistas, apoyando la visión de las noticias, y estamos realizando una revista para televisión con este canal. Entonces, yo lo que yo enseño, me gusta enseñarlo más por fuera que aquí en las aulas de Uniminutos. Por eso hacemos periodismo, por eso hacemos comunicación, por eso hacemos digital. Yo le cuento a mis estudiantes, Daniela y oyentes, que cuando yo estudiaba en la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla, a nosotros los estudiantes de comunicación social en la universidad, en esa época era un edificio de 5 bloques, la carrera de comunicación social en el último bloque, y nosotros nos tocaba pasar desde la puerta hasta el último bloque y subir a pie porque no había ascensor en ese momento con nuestra máquina de escribir. Y como en muchas universidades nos molestaban y a nosotros nos decían las secretarias, porque todos íbamos, la universidad no tenía como tienen hoy la universidad, hay computadores, o los estudiantes todo con su celular pueden hacer todo lo que quieran, era una tal, un portátil, ¿no? A nosotros nos tocó aprender a escribir en máquina de escribir. Hicimos curso con escena de mecanografía para poder escribir sin necesidad de mirar las teclas. Y nos decían las secretarias. Y pasar de esa época de la máquina de escribir a hoy a producir con esto, yo le cuento a mis estudiantes, yo enseñé producción de televisión en la USCO y nos tocaba sacar unos televisores grandotes. Hoy en día la USCO tiene un centro de producción de televisión espectacular, pero en mi época nos tocaba sacar unos televisores, nos tocaba grabar en Betamax, en DVD, hacer edición manual, lo mismo en la radio. Hoy hay una emisora espectacular también allá en la Universidad Surcolombiana, pero pasar de toda esa época con los cassettes, con grabadora, y hoy el celular reemplaza todo. Cámara fotográfica, a mí me tocó aprender a revelar en blanco y negro y a color como estudiante. Y cuando llegué aquí a Neiva, en el periódico La Nación, me tocó también revelar, porque aquí todavía cuando yo llegué todavía están los rollos y había que hacer fotografía en blanco y negro, había que imprimirlo en papel antes. Hoy todo esto es digital, entonces uno ha podido dar esa transición de lo análogo, lo viejito y todo esto a lo digital, y eso a mí me gusta enseñarlo, que se puede hacer, se debe hacer, y entonces me gusta enseñar más con el ejemplo, con lo que hago, que a veces con la teoría, Daniela.
Claro, es que ya estamos en un mundo moderno, ya estamos en un mundo que ha avanzado en todos los aspectos, y también una buena parte de ser un comunicador, de ser un periodista, es saberse adaptar al medio. No que el medio se adapte a nosotros, sino nosotros adaptarnos al medio, y eso es algo que debemos tener muy en cuenta, no solamente para el periodismo, sino para todos los ámbitos en general.
Y por eso yo le digo siempre a los muchachos y a los jóvenes cuando están en primer semestre, si yo tuviera hoy 18, 16 años, como 17 cuando me fui a estudiar, volvería a estudiar comunicación social, a pesar de que digan que es una carrera sin futuro, que periodismo no sirve, que primeramente se va a morir de hambre, que los comunicadores son chismosos, que los comunicadores son unos lagartos. Yo volvería a estudiar porque hoy tener la posibilidad esta de tener en un celular toda la posibilidad de comunicar o informar o hacer periodismo espectacular lo que pasa, y es la crítica que también le hago a mi colega y me la hago también a mí mismo, es que hemos dejado que el periodismo se apropie en personas que no son periodistas, y eso ha hecho que el periodismo pierda la importancia que tiene para una sociedad democrática, como usted lo acaba de señalar. Entonces mis talleres, mis clases, mis conferencias, mis libros buscan es rescatar el ejercicio del periodismo como tal, no como hoy que a través de la comunicación y de algunos medios de comunicación, y hoy cuando cualquiera puede transmitir algo o puede dar su opinión en una red social cualquiera de las tantas que tenemos, entonces la gente que no sabe piensa que eso es periodismo, y lo que vemos son es activismo, publicidad, relaciones públicas, comunicación organizacional, marketing digital, publicidad, una cantidad de cosas que son buenas, y por eso yo volvería a estudiar comunicación, porque el espectro de un comunicador es amplísimo, de las muchas áreas para realizarse, pero lo que quieran dentro de la comunicación, ejercer periodismo, debemos tener una forma de actuar, debemos tener una forma de ver los sucesos y de transmitirlo a las personas para que la gente sepa la importancia del periodismo, y no que si hoy yo hablo mal de Petro es porque soy uribista, y si hoy hablo bien de Petro es porque soy petrista, y eso es una nueva narrativa que se están dando en las redes sociales por parte de grupos políticos, económicos, sociales, sindicales, guardias indígenas, guardias campesinas, movimientos afro y demás, que buscan desvirtuar el papel del periodismo, porque al no haber periodismo lo que va a haber es opinión, y entonces tu opinión, Daniela, es tan válida como la de Ever Zabaleta, como la de Diego, como la de Xiomara, como la de cualquiera, y entonces nadie va a tener la razón, y por eso nosotros lo que ejercemos el periodismo nos debemos llenar de argumentos para contar bien las historias y así hacer que el periodismo permanezca a lo largo del tiempo.
Ya hablando de precisamente historias, de libros, de todo lo que has hecho en tu carrera, se le suma un logro más, se le suma tu participación a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que nos gustaría que nos dijeras precisamente qué es la FILBO y cómo vas a participar con todos los libros, con todas las cosas que tú has hecho, que tú has logrado a lo largo de esta carrera.
La FILBO es la Feria Internacional del Libro en Bogotá, que sin duda alguna es uno de los eventos culturales. Todo el mundo decimos Festival de San Pedro, el evento más importante del país, Carnaval de Barranquilla, el evento cultural y más importante del país, Feria de Cali. Todos decimos que nuestro evento es más importante, pero sin duda alguna que la Feria Internacional del Libro en Bogotá es el evento cultural icónico del país. Yo llevo participando alrededor de 3 o 4 años de forma seguida, algunas veces asistiendo, otras veces llevando y presentando mis libros allí, otras veces con estudiantes de un minuto yendo a participar en la conferencia, en las charlas y demás. Y este año, precisamente por ser los 100 años de la aparición de La Vorágine, que es una obra insigne de José Tasso Rivera, huilense, que sin embargo, desafortunadamente, el gobierno nacional, el Ministerio de Cultura y demás, no le están dando la importancia a Huila como la casa de origen de José Tasso Rivera. Y es un poco porque aquí en el Huila durante más de 80 años se ignoró José Tasso Rivera. Tanto así que cuando él en su plena época, cuando tuvo 20, 30 años, le tocó irse del Huila. Y por eso hoy en día, por ejemplo, el Ministerio de Cultura hizo el lanzamiento de la celebración del año de La Vorágine en Mocoa. Después hizo un lanzamiento allá en Leticia, y aquí en Neiva ni en Huila no han hecho nada. Aquí se está haciendo por los gobiernos locales y departamentales una publicidad y demás, pero lo real es que el Huila ha sido desconocido a nivel nacional como la casa de José Tasso Rivera. Por eso nosotros acá, escritores, periodistas, poetas, nos hemos propuesto hacer un movimiento para rescatar eso. Y en ese sentido yo publiqué un libro que se llama A 100 años de La Vorágine, ¿quién heredó su Eustacio Rivera, un libro periodístico con entrevistas a lo que yo, en mi criterio, considero son los dos actuales más importantes exponentes de la literatura del Huila, como lo son Winston Morales Chavarro y Jader Rivera Monge, que son poetas, son comunicadores, son escritores, son docentes, viajan por el mundo, tienen una amplia publicación y son reconocidos a nivel nacional e internacional. Y yo considero que ellos dos representan esa herencia de Eustacio Rivera, y ese es el libro que ya está ya en la Feria del Libro, está en el stand del Huila en este momento. Allá estamos esperando a ver la posibilidad de irlo a presentar directamente allá, pero en años anteriores, el año pasado estuvimos con el libro Jardín de Palabras, mi primer libro de poesía. Anteriormente estuvimos también con el libro Nos Metimos en la Cocina de las Mujeres, que también es una serie de perfiles y entrevistas con mujeres. El primer libro mío que participó en la Feria del Libro fue el libro Las Hijas de la Gaitana, que son perfiles también sobre mujeres, estoy hablando hace unos 15, 20 años, sobre mujeres del Huila. Cuando yo llegué al Huila hace 30 años, no sabía quién era la Gaitana. Yo conocí al Huila por el río Magdalena y por el doctor Guillermo Plaza Salcí, pero no conocía más nada del Huila. Y cuando conocí la historia, la leyenda de la Gaitana, me enamoró ese tema por la mujer, por la fuerza. Y mi primer libro se llama así, en homenaje a ellos, Las Hijas de la Gaitana. Ese fue mi primer libro. Luego publicamos un libro que se llama Cartas al Niño Dios. Después publicamos una recopilación de crónicas con estudiantes de la UCO sobre personajes y protagonistas de festival. También luego publicamos dos libros sobre cómo escribir crónicas, reportajes y entrevistas. Después escribimos un manual sobre producción de televisión. Luego hicimos el libro digital que se llama Vértigo de la Palabra, que es poesía. Luego Jardín de Palabras, que es poesía, que ya se hizo impreso. Este año publicamos a 100 años de la vorágine, estas entrevistas. Y en esta semana estamos publicando el libro Disrupción Narrativa en la Comunicación Social y el Primo de Huila, que son una serie de entrevistas, testimonios, historias y protagonistas sobre qué están haciendo los nuevos comunicadores, los nuevos jóvenes en los distintos medios y algunos que tienen emprendimiento. Entonces, en eso estamos. Entonces, la Feria del Libro, ojalá, hay muchos eventos que se pueden ver digitalmente por redes sociales que lo transmiten. Entonces, los que no puedan asistir, que lo sigan, que los medios están haciendo muchos informes. Pero lo importante de esto, Daniela y oyentes, es que esto despierte algo que es fundamental: que todos leamos, porque si no, estos tipos de eventos se convierten simplemente en un espectáculo más, se convierte en un lugar para exhibirse, para el ego, para yo decir que estuve en la Feria del Libro, que lo presenté, que hablé, que me tomé una foto con Irene Vallejo, que me tomé una foto con Maestro Isaías Peña, que me tomé una foto con el presidente Lula de Brasil, que me tomé foto. Y en eso se terminan muchos eventos de ferias de libros, se termina convirtiendo en un espectáculo y una feria de vanidades, donde la gente va simplemente para tomarse una foto, pero no compra un libro y mucho menos lo leen. Así que lo importante de la Feria del Libro es que impulsa la lectura.
Ahora que nos hablas de este nuevo libro, Disrupción Narrativa en la Comunicación Social y el Periodismo del Huila, Protagonistas e Historias, nos gustaría saber el por qué darle voz y espacio a los nuevos comunicadores es tan importante.
Es fundamental. Usted lo dijo hace algunos minutos, Daniela. Si la sociedad no sabe interpretarse, no sabe comunicarse, vamos hacia nuestra destrucción. Por eso los jóvenes tienen que tener voz. Pero todos los jóvenes, obviamente nosotros los viejitos, preferimos los jóvenes que estudian, que tienen pensamiento crítico, que escriben, que leen, que pueden redactar, que pueden elaborar videos, que pueden elaborar podcast como lo que usted hace, Daniela, que están metidos ahí. Obviamente hay otro grupo de jóvenes que hacen otro tipo de elementos que yo los respeto, los acato, no los comparto por el tema de los influencers, de los tiktokers y demás, que a veces no hacen buen uso, en mi concepto, de estas herramientas digitales, porque terminan dándole razón a lo que decía Humberto Eco. La digitalización y este mundo digital le está dando voz a una cantidad de idiotas que no piensan y que por mostrar la cola, por mostrar un seno, por hacer un reto, por hacer un baile, por hacerle broma a la gente, por hacer concursos, se vuelven entre comillas famosos. Y en cambio un escritor, un poeta, un diseñador, un periodista, otros personajes que están, otros jóvenes que hacen esto, pues quedan ahí por debajo. Por eso yo le doy voces aquí en este libro de producción narrativa, usted, Daniela, y la persona que nos escucha van a encontrar gente, jóvenes, menores de 25 años, la mayoría que están allí, que son periodistas, que están en los medios de comunicación acá del Huila. Pero también hay emprendedores, jóvenes que tienen alguna historia de un egresado de acá que está en Gigante con una productora de televisión y digital y de video y de cine, que van hasta Gigante a buscarlo y le toca el viajar a Bogotá, a la costa atlántica, por todo el país para hacer videos. La mayoría de videos de los cantantes de música popular lo está dirigiendo un egresado de nosotros. Tiene 26, 27 años y está en Gigante. Y Gigante se va a grabar por todo el país los videos y demás allí. El principal para mí de TikTokers, de viajeros, que no muestra, que no hace un TikTok ni un Instagram simplemente para burlarse o para mostrar, sino que está impulsando el turismo en el Huila con historia y demás. Es egresado y nos va a contar su historia. Gente que está haciendo comunicación organizacional, que está trabajando, egresados de nosotros de Uniminuto, que están trabajando en la Universidad Subcolombiana. En las oficinas de prensa de la Universidad Subcolombiana, en la Oficina de Relaciones Internacionales y en otras áreas de la universidad. Y eso hay que destacarlo allí. Lo mismo gente que está en radio, gente que está en medios digitales, gente que se ha ido así como este compañero que está en Gigante. Hay gente que está en Palermo, hay gente que está en Íquira, hay gente que está en La Plata, hay gente que está en Garzón, en Pitalito, y desde allá están haciendo comunicación, están haciendo periodismo, y son gente jóvenes que nosotros queremos destacar. Y por eso es este tema de la palabra disrupción, porque nosotros los mayores tenemos que darle ese espacio a ustedes los jóvenes para que se muestren. Pero siempre lo que uno le dice, oiga, no nos echen a nosotros en un saco roto y por allá. Aprendan de la experiencia de nosotros, no lo malo, aprendan lo medio bueno que uno haya podido dar de ejemplo, pero que ustedes lo puedan mejorar, superar y convertirse en ejemplo. Y por eso es este libro, esa es la génesis de este libro. Los jóvenes tienen que ser protagonistas en la comunicación y el periodismo de hoy.
Y precisamente también una herramienta o una palabra que también puede encerrar todo esto que nos estás diciendo es la educomunicación. Nos gustaría que nos dijeras precisamente qué es la educomunicación y por qué crees que esto se debería implementar en la educación precisamente a través de la comunicación con una cultura oral por medio de la lectura. Porque sí conocemos que a lo largo de nuestra carrera estudiantil nos dejan lectura, nos dejan textos, pero realmente ¿por qué es importante alimentar nuestra lectura para nuestro futuro?
La educomunicación es una de las teorías de la comunicación social. Usted sabe muy bien que la comunicación se vuelve ciencia cuando comienza a reunir una serie de teorías, una serie de filosofías, y que hace parte de las ciencias sociales y humanas junto con la psicología, con el trabajo social, con la filosofía, y que llegamos a nuestra comunicación en América Latina después de pasar por la escuela de Frankfurt, la escuela de Birmingham, la escuela norteamericana, y que se llega a Latinoamérica, y que en Latinoamérica la comunicación pues sigue siendo, y deberíamos reafirmarlo como una gran herramienta de educación. A través de las teorías, a través de los ensayos, a través de las investigaciones de diversos teóricos que están acá, como García Canclini y demás, que nos ayudan a observar este mundo en que estamos. Y por ejemplo, la radio educativa que tuvimos, que nace en Bolivia, en el Ecuador, y que aquí tuvimos un ejemplo como Radio Sutatensa. La televisión educativa, la gente aprendía y debería seguir aprendiendo de los medios de comunicación, sino que hoy por toda esta revolución digital se perdió ese enfoque que teníamos los medios, que era, los medios nacen con tres funciones fundamentales: entretener, informar y educar. Pero eso se ha perdido, y como lo dice Vargas Llosa, hoy los medios se convirtieron en una sociedad del espectáculo. Entonces todo busca el entretenimiento, y mientras más rápido, más barato y más burdo y más morbo sea, mucho mejor. Pero qué bueno que se pueda rescatar ese tema, y yo se lo digo a muchos estudiantes en una cátedra que tenemos de comunicación ciudadana, y es que hay muchos elementos en la sociedad que nosotros podemos rescatar de comunicación. Los movimientos juveniles es una forma de rescatar. Los grupos de mujeres feministas, los grupos indígenas, los grupos afro, los grupos de amas de casa, los movimientos sociales se pueden rescatar a través de una buena educación, que no sea una cuestión de choque, de enfrentamiento, sino de proyección y de crecimiento de la sociedad como tal a través de esos ejemplos. Hay una cantidad de historias que uno puede encontrar en las comunidades, en los territorio, que ahora es la palabra que está tan de moda, para utilizarla, para cambiar ese concepto que se hacía antes. Por eso hubo muchos choques, porque antes las comunidades se convertían en conejillos de India. Todos queríamos hacer una tesis allá en la comuna 10, allá en la comuna 8, allá en el Caguán, allá está. Y la gente se cansó de eso. Entonces la educomunicación busca una construcción de la comunicación desde la educación, pero la educación no como la educación formal de enseñarle las letras, de enseñar a sumar, de enseñar a multiplicar, sino de enseñar a pensar. Enseñar a pensar, Daniela, y amable audiencia, es la tarea fundamental que tenemos toda la ciudadanía. No solamente dejárselo a los profesores en primaria, en bachillerato, a nosotros los docentes universitarios, sino que todos debemos emplearnos para educarnos en cómo interpretar. Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en el país, pasar de los gobiernos de presidente Santos, el presidente Uribe, el presidente Duque, a un gobierno como el presidente Petro actual, independiente si usted es de izquierda, de derecho, de centro y demás, requiere de educación, y eso no ha habido, porque lo que ha habido es confrontación. Por eso la señora Laura Sarabia, la secretaria privada del presidente y directora de DARPA, que tiene mucho poder en el gobierno, dijo algo que creo que refleja eso, y es, le dijo a los gremios y a los sectores políticos, bajémonos de ring, porque estamos hoy con una crisis energética, con una crisis de agua, con una crisis económica. Hoy se reveló que la construcción ha caído más de 70%, cuando el sector de la construcción es la que más empleo genera, desde que pone una baldosa, el que echa cemento, hasta el que vende una bombilla y demás elementos por una casa, ya que hay 70% de la construcción de vivienda. Entonces, la educomunicación debe guiarnos a cómo entendernos como sociedad, a cómo crecer como grupos humanos. Que si yo pienso que si a mí me va bien y a ti te va mal, Daniela, estoy equivocado. Porque si a ti te va mal, en algún momento usted se va a rebotar, se va a rebelar, se puede generar delincuencia, se puede generar enfrentamiento, se puede generar disparidad. Entonces, debemos buscar que haya una comunicación que nos eduque para el crecimiento sostenido, resiliente, en grupo, en sociedad, que somos todos, estamos, como dijo el Papa Francisco, en la casa común. Y la casa común es la tierra en general, pero la casa común de nosotros es la de Colombia, es la de los Huila, los que vivimos en el Huila, es la de Neiva, los que vivimos en Neiva, los que vivimos en el Caguán, en el Caguán. Y debemos luchar para que eso, desde lo mínimo, desde la casa, se transmita a la escuela, a los grupos de amigos, a la ciudad, al país y en general a toda la sociedad.
Precisamente ya para ir finalizando, ¿qué consejos tú podrías darle a aquellos jóvenes que ya están inmiscuidos en el mundo de la comunicación, que ya están estudiando, que ya están ejerciendo, que quieran hacer una especialización, una maestría, pero también a aquellos jóvenes que de pronto no se han decidido en qué estudiar o que apenas están empezando y sienten como esas dudas de, bueno, me metí donde era, todavía estoy a tiempo de salirme, no sé precisamente por qué me metí acá? ¿Qué consejo les darías a ellos para que realmente supieran todo el valor, la tarea ardua que significa ser un buen periodismo?
Usted acaba de señalar una palabra que es clave, Daniela, valor. Y valor en los diversos significados que tenga la palabra valor. Valor significa a veces precio. ¿Cuánto vale este celular? Entonces tiene un valor de $1,000,000. Eso es. Pero valor también tiene otro significado, y es esa capacidad que tenemos nosotros para enfrentar algo. Pero valor también es, tiene como significado ese aplauso que usted puede tener, esa resiliencia que usted puede tener. Entonces, partiendo de esos tres conceptos, yo pienso que hoy los jóvenes que salen tan temprano, por decir un ejemplo, aquí en Uniminuto se creó fundamentalmente para gente mayor, de 30, 35 años, y hoy aquí estamos recibiendo gente de 16, muchachos de 16, 17 años, y como somos a distancia, hay un choque entre el modelo pedagógico de Uniminuto y lo que ellos vienen del colegio. Entonces, lo que yo siempre digo es experimente. Por eso vuelvo a una de las preguntas anteriores que usted me hacía muy bien, y es la experiencia, de que a mí me gusta enseñar con el ejemplo. Entonces, yo le digo a los jóvenes hoy, cuando muchos después del primer semestre se quieren retirar, tiro de hielito, no se retire, haga una pausa, vaya y conozca el mundo, porque es que a veces usted acaba de señalar algo. Hoy la sociedad le sigue a la persona pregrado, especialización, maestría, doctorado. Oye, ¿en qué momento la gente tiene tiempo para tomarse un café, para compartir una cerveza, para viajar, para pasear, pero viajar y demás disfrutarlo? No, para tomarse una foto y compartirlo, ahí no se está disfrutando, sino que verdaderamente la gente puede disfrutar. Y yo le digo eso a los jóvenes, disfruten el espacio, disfruten el tiempo, pero sin perder la responsabilidad. El valor debe ir unido al término responsabilidad de cumplir con los objetivos y demás. Si al final de una evaluación de la experiencia usted ve que eso no es lo suyo, listo. Pero lo que yo siempre digo es no pierda la posibilidad, ya sea que usted le esté pagando, ya sea que su familia se lo esté subvencionando, de estar en una universidad, cualquier carrera que sea. Eso le da a uno relaciones humanas, le da una visión distinta cuando se aprovecha del universo. Se crean lo que llaman coworking, grupos de trabajo, se crean relaciones humanas, relaciones profesionales que uno en cualquier momento no saben qué va a hacer. Yo le digo a muchos de los egresados, a muchos de los estudiantes, mi empresa Sagua Asesoría, que le hablaba en la primera respuesta, el 90% de contratos que me salen a mí son con egresados que han sido alumnos míos, porque me conocen, porque me saben que yo trabajo, que me ven trabajar, entonces ellos son los que me contratan a mí. Entonces yo les devuelvo esto a los jóvenes diciéndoles, para lo que usted pregunta muy bien, es no pierdan la oportunidad de estudiar. Que quieren hacer una pausa en un momento de confusión porque hay tantas cosas. Si usted habla de las redes sociales, cuenta cantidad de gente diciéndole, no estudie, no vaya a la universidad, eso es perder el tiempo 4 años, eso es darle plata a las universidades, eso, hay una cantidad de profesores que no enseñan, que no saben nada, eso es perder el tiempo. Yo soy millonario porque hice una inversión en criptomonedas, o yo me hice famoso porque hice este trabajo y hoy tengo 1 millón de seguidores. Entonces esos mensajes son a veces duros de combatir en un aula de clase si uno no lo sabe conectar con la realidad y con las expectativas que tienen los jóvenes de hoy. Y los jóvenes de hoy quieren lograr cosas que a veces uno esperaba hasta 20 años. Yo compré un carro hace apenas unos 10 años. En cambio, jóvenes de 20, 22 años, lo primero que quieren es tener su moto y su carro con el primer sueldo, no importa endeudarse y hacer cosas. Entonces, hay que buscar un equilibrio. Para mí, la palabra, para esas preguntas que me hacen del valor y demás, es tener equilibrio, que es muy difícil tenerlo hoy porque hoy estamos en los extremos y por eso vemos tantas tragedias y demás. Pero la clave para responder concretamente la pregunta, Daniela, es tener valor para continuar adelante y prepararse en cualquier universidad, en cualquier carrera, en la universidad pública gratuita o en la universidad privada que le toque invertir, en la carrera que de pronto inicialmente le dijeron sus padres, pero si descubre que no es, busque otra. Pero lo clave es que, como decimos, cuando uno le paga por un trabajo que uno considera no es trabajo, uno es feliz. Si usted se levanta y no quiere ir a trabajar a pesar que tenga el sueldo más maravilloso del mundo, es porque usted está mal. Pero cuando usted se levanta y va a trabajar, aunque le deban 3 meses, porque usted se siente feliz, porque no le han pagado, que se le pinchó el carro, la moto, y sin embargo usted va, porque usted se siente feliz ejerciendo su tarea, siente pasión, que es otra palabra, eso lo identifica a uno como profesional, y eso es parte de lo que yo considero y le digo a los jóvenes. Tengan valor para estudiar, porque hoy se necesita valor para estudiar. Tengan pasión por lo que hacen. Tengan experiencia, como se denominan hoy. Si tienen que retirarse un año, retírese un año de la carrera, viajen, conozcan, disfruten su juventud y momento, tengan resiliencia para poder adaptarse a los cambios y demás. Y adaptarse a los cambios no es tirar todo por la borda y empezar de cero, sino es aprender de los errores, aprender de los momentos, aprender de las personas más jóvenes que ellos, pero también de nosotros, los más viejitos, no echar por a la borda eso. Clave siempre, siempre, siempre estar con mira de hacer algo bien. Podemos cometer errores, podemos cometer fallas, podemos herir de pronto con una persona. Lo malo es cuando usted lo hace con intención, con alevosía, con maldad, con deshonestidad, con todos esos adjetivos negativos. Pero uno se puede equivocar. Yo me paso equivocando todos los días muchas veces, pero enseguida lo corrijo y busco con un espíritu de seguir adelante, de mejorar. Entonces, pasión, resiliencia, darle valor a lo que hace, no tirar la toalla y seguir adelante en medio de la sociedad en que nos encontramos.
Ya para terminar, mirando un poco hacia atrás, hacia tu vida, hacia todo lo que has hecho, ¿cómo le gustaría a Ever Zabaleta ser recordado?
Hace 2 años, una persona, Carlos Umaña Arias, escribió un artículo en la revista de Alpavisión, en ese momento, Alpasuné Hoy, donde decía Ever Zabaleta, el papá del periodismo moderno en el Huila. Cuando yo vi eso, yo lo cambié, porque fue uno un poco modesto y demás, yo lo cambié simplemente la huella de Ever Zabaleta en el periodismo del Huila. Pero quiero que me recuerden eso. Y esta pregunta tuya, Daniela, me da pie para 2 anécdotas cortas que es lo que yo siento. Con mi hijo, Ever Antonio, que se va precisamente para los Estados Unidos en estos días, salíamos a caminar. Ahí en el centro, vivimos en el centro y nos íbamos para la biblioteca del Banco de la República. Entonces nos íbamos por toda la carrera quinta. Y desde donde vivíamos allí, en la calle 12, hasta la biblioteca del Banco de la República, que queda allí en la calle sexta, así con carrera quinta, nos íbamos por toda la quinta, me saludaban mínimo 20, 30 personas. persona. Y mi hijo siempre me preguntó la primera vez, papi, ¿toda esa persona te conoce? Yo dije, el 90% no me conoce, ni yo la conozco, pero ellos saben quién es Ever Zabaleta, porque me han visto en La Nación, porque me han visto en medios de comunicación, porque de pronto han sido alumnos míos, yo no me acuerdo, pero ellos sí se acuerdan de mí, porque me han asistido a alguna conferencia, alguna charla, algún evento, y por eso me saludan. Y eso es lo que yo le he dicho a mi hijo, que la gente lo salude uno y lo reconozca, y no que se pasen a la otra acera, porque viene por eso Zabaleta, viene Zabaleta, sino que se pasen a la otra acera porque me equivoqué con algún estudiante, califiqué mal o traté mal a algún estudiante, y que eso quede en el corazón de la persona. Eso es lo que yo siempre he tratado de evitar. Puedo equivocarme, puedo calificar mal, puedo dar alguna opinión, algo más, algo allí. Esa es la primera. Y la segunda es hace unos, también con una nota que me hicieron en el diario El Huila, un estudiante me hizo una nota ya como estoy 10 perito, entonces decía el periodista de las nuevas generaciones, tal, y me hizo una nota tal allí, y agradecí, publicó la nota en la red social de Diario Huila, y cantidad de comentarios, y por Facebook, ¿no? Más de 200, 300 comentarios positivos y demás sobre personas que recordaban, egresados, colegas hoy en día, que recordaban mi trabajo. Y de repente, un estudiante, una persona por allá en Pitalito escribió, pues para ustedes será bien, pero el profesor Zabaleta conmigo fue esto, y comenzó, se descargó, tenía alguna rabia con, seguramente le habría hecho algo, una rabia conmigo, y se descargó diciendo una cantidad de cosas negativas, pero ese negativo recibió como 40 o 50 respuestas todas positivas a favor mío. Y yo le pedí una especie de, ¿quién conoce? Y dije, yo no me acuerdo de esa persona, pero dígame dónde la puedo localizar, dónde la puedo llamar. Y alguien me dijo, no, profe, no lo llame porque eso va a generar. Entonces me dijo, ¿pero quién es ese mío? Mire, es esta persona que usted un día allá en la USCO le dijo que se retirara de comunicación porque no servía para comunicación social, porque no respondía, no hacía nada, carrera, y usted le dijo que mejor se dedicara a otra cosa. Y esa persona no se retiró, culminó, pero no está ejerciendo nada de comunicación. Tiene una discoteca allá en Pitalito, le va muy bien, tiene carro y según algunas personas tiene negocios no lícitos y tiene caballos, viaja por exterior, tiene una casa espectacular, una finca y demás, pero no hace nada de periodismo. Yo digo, bueno, le di entonces un buen consejo, debería estar agradecido conmigo porque si hubiera seguido en periodismo y demás, no tendría todo eso que tiene hoy en día. Pero no lo llamé porque los colegas y los demás, yo, no lo llame, profe, porque él es una persona pronto puede generar y además ya nosotros le contactamos y demás. Entonces quiero esos dos ejemplos, Daniela, para demostrar que lo que ya huella, que yo quiero que la gente le recuerde, uno es como un buen periodista y como un buen ser humano, que es clave también en este tema. Un buen periodista tiene que ser un buen ser humano, para reiterar lo que hemos dicho en esta charla. Sin un buen periodismo, esta sociedad está destinada a desaparecer, a ser más conflictiva. Y en la mano de nosotros, los periodistas, los verdaderos periodistas, no los opinadores, no los influencers, no los TikTokers de transmisión y de concurso y demás. No, los periodistas de vocación, de pasión y de estudio, porque yo sí recomiendo siempre estudiar comunicación social y periodismo. Yo sí lo recomiendo. Eso debemos empoderarnos, ahora que está tan de moda esta palabra, del periodismo. Y así sea, haciendo cuestiones como esta que usted elabora, haciendo nuestro propio podcast, montando nuestro propio medio de comunicación, aprovechando lo digital, rescatar el periodismo. El periodismo hoy es más necesario que nunca, y que los que hagan periodismo sean buenas personas.
Bueno, profesor Ever, muchísimas gracias por abrirnos esta mente tan brillante y esta persona tan brillante que eres a lo largo de toda tu vida. Muchísimas gracias por esta valiosa información, por estos grandes aportes, y pues esperamos que a lo largo de este camino sigas cosechando muchos frutos, sigas dejando muchas huellas en cada persona que te conozca, y ya pues en los oyentes que nos van a escuchar, que también les llegue algo, que les quede algo de todo lo que van a escuchar, y que reconozcan que comunicar no es solamente decir algo, sino también transmitirlo, darle un significado, darle un sentido a la palabra.
Eso es clave lo que usted acaba de decir, Daniela. Sentido. La comunicación, recordemos que la palabra comunicación viene de común, y comunicación es eso, darle sentido a los temas, darle sentido a lo que investigamos, darle importancia, que no nos dé miedo. Nosotros enseñamos que periodismo era objetivo. No, el periodismo no es objetivo, porque cuando yo decido informar, darle importancia al atentado contra Sutiplaza y decir que han habido 10 bombas en los últimos 2 meses en Neiva, y no informo del feminicidio de la señora Caterine, o ya lo informé y se me olvidó, estoy dándole más importancia a eso, y ya eso no es objetivo, es subjetivo, porque cuando yo decido informar de X o Y tema, ya estoy siendo subjetivo. Lo importante es, como usted lo dijo, la palabra es darle sentido. Si yo voy a concentrarme en los atentados terroristas que está sufriendo Neiva cada 15 días en la noche contra un almacén, contra un local comercial, ¿qué busco con eso? ¿Generar miedo? ¿O que la gente se prepare? ¿O reclamarle a la autoridad de investigación o que los mismos ciudadanos estén atentos, que no todo el mundo llegue es simplemente a tomar una imagen, una fotografía, sino a colaborar para identificar a qué puso la bomba, que lanzó la granada, hacia dónde yo apunto. Ese es el sentido que usted muy bien lo señala, y así eso debemos apuntar. O simplemente me pongo a hablar del feminicidio de la señora Caterine creando morbo y por eso terminamos haciendo daño. Miren que muchas redes sociales, muchas personas publicaron la foto del hermano del asesino. ¿Qué daño le hicimos a esa persona, los medios de comunicación, las redes sociales y los portales que publicaron eso sin verificar? Simplemente porque una persona entró a un Facebook y dijo que esa era y lo compartió, y una cantidad de portales en Neiva, en el Huila, compartieron la foto de este señor que no tiene nada que ver. Yo no tengo la culpa de lo que haga mi hermano o lo que haga mi hijo, es mi sangre, es mi familia, pero los delitos son individuales, las responsabilidades penales son individuales. Sin embargo, este señor, hermano de este asesino, de este feminicida, que hay que capturarlo y hay que imponerle la pena más severa, le hemos hecho un daño grave por haber publicado su foto sin haber habido una verificación, sino por el primero que la quería publicar y el primero en hacerlo, porque no estamos dándole sentido a eso, sino estamos buscando el escándalo, el like, el me gusta, el compartir, los comentarios y señala que yo fui el primero y demás en redes sociales que publiqué eso. Y eso no es periodismo, eso no es darle sentido, eso no es pasión, eso no es darle valor a lo que hacemos, eso es morbo y eso es buscar like, me gusta y más detrás del morbo. Entonces es saber hacia dónde. No, pero si usted habla del feminicidio de esta señora Caterine y recopila cuántos feminicidios ha habido en el Huila, cuáles han sido las condenas, qué es lo que ocasiona, por qué la violencia intrafamiliar, por qué un hombre no acepta que una mujer le diga que no y lo deje y se vaya con otro. Entonces vamos a llegar al verdadero sentido, que tiene que ver con qué, con que estamos padeciendo de la enfermedad más grave que hay hoy en la sociedad, y es la salud mental. La gente no se muere de dengue, la gente no se muere de COVID, la gente no se muere de infarto al corazón, la gente se muere de enfermedades mentales, depresión, intento de suicidio, violencia, castigo, de violaciones, padrastros violando a jóvenes. Lo que acabamos de ver en Algeciras, una niña joven, estudiante, que aparece asesinada dentro de un tanque de agua. No se suicidó, la mataron, la asesinaron. Y lo más seguro, hasta el momento que tiene la autoridad de la pista, fue que fue el padrastro que la violó y la mató. Entonces, depende hacia dónde uno apunta, cómo podemos hacer un buen periodismo y darle sentido a eso. Pero eso exige de nosotros, los de la antigua generación, los que somos docentes, profesores, exige indicarle el camino a las nuevas generaciones, y que las nuevas generaciones, Daniela, jóvenes, utilizando estas herramientas, utilizando TikTok, utilizando Instagram, utilizando Post, utilizando Facebook, utilizando Twitch, utilizando toda la tecnología, pero con un buen sentido. Y se puede lograr cuando se hacen bien las cosas. Hoy, para finalizar este punto, por ejemplo, hay una señora que yo sigo mucho, se llama la profe Mónica, una profesora espectacular enseñando ortografía, gramática y redacción a través de TikTok. Y se puede, y tiene más de 10 millones de seguidores, y no muestra seno, no muestra teta, no muestra nalga, no hace virales, no le hace burla a nadie, está enseñando a cómo escribir y tiene esos seguidores. Entonces sí se puede hacer periodismo de buena calidad, sí se puede hacer información que impacte positivamente a la gente, y sí podemos darle el sentido que requiere la comunicación y el periodismo hoy en día.
Esperamos la otra semana tenerlos de nuevo con más contenido. Recuerden sintonizarnos en la 93.8 FM y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Neivasterio 93.8 FM. En Instagram nos encuentran como @Neivasterio938. Y en X pueden buscarnos por @938Neivasterio. Somos la emisora comunitaria y de confianza de Neiva, que está buenísima. Hasta pronto.